Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
¿Quieres que trabaje siendo la comida poca?
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, vamos a viajar a Euskal Herria. Vamos a tener unos minutos, alrededor de 40, con Isa Álvarez, de un grupo que nunca habíamos presentado en estos 8 años en Radio Pimienta y en Nosotras las Personas, que es N. Buenas, Isa.
Hola, buenos días.
Decía que N, como te podrás imaginar, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en cantidad de lugares, como la misma Canarias, posiblemente desconozcan a qué responden estas siglas, ¿no?
Bueno, pues yo concretamente vengo de N, de la provincia de Vizcaya. Y bueno, pues las siglas son Euskal Herriko Nekazari en el Cartasunak, que quiere decir algo así como solidaridad entre los campesinos de Euskal Herria. Y bueno, pues somos una organización de campesinos y campesinas que ya llevamos existiendo legalmente desde que se pudo existir, que son desde el año 77, pero socialmente desde algo antes. Y bueno, pues luchamos sobre todo por los derechos del campesinado, ¿no? Algo tan importante en todo el mundo y en Europa también, y quizá más que en otros lugares.
¿Y qué hace una persona como tú, Isa, nacida en Suiza y 13 años ahora en Euskal Herria? ¿Cómo terminaste en este sarao del campesinado y sus luchas?
Bueno, pues yo creo que más que como terminé, la cosa es como empecé, ¿no? O sea, yo pues nací en Suiza porque mis padres fueron emigrantes gallegos en Suiza, precisamente porque salieron del rural, porque era donde entonces decían que había que salir. Yo soy nieta de campesinos y bueno, pues ellos pasaron para allá. Luego nosotros, bueno, mi hermano y yo, ya de pequeños, vinimos para Euskal Herria a vivir con parte de la familia mientras ellos seguían emigrados. Mítica historia emigrante, vamos, tampoco estamos descubriendo nada. Y bueno, yo curiosamente me formé como maestra, o sea, nada que ver en principio con donde estoy ahora, pero luego, bueno, pues trabajé en temas de migraciones, sobre todo con hijos de migrantes, con hijos de gente de etnia gitana. Bueno, un poco más de educadora de calle que de educadora de aula. Y bueno, pues en eso estaba cuando, bueno, todo el mundo me decía que yo tenía que trabajar en cooperación internacional. porque bueno, pues esas vocaciones que te ve la gente, aunque tú no las sientas. Y bueno, un buen día fui a un curso de cooperación internacional, y en ese curso de cooperación, pues vinieron dos personas a hablar de la vida campesina, que venían del sindicato de hace ya, pues eso, ya estando en Gasteiz viviendo, que es donde vivo ahora. Y bueno, pues ahí descubrí que tampoco hacía falta irse al otro lado del mundo, que está muy bien, pero que no hacía falta irse para cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí descubrí un poco lo que hacía en Vizcaya, que cuadraba bastante con mi filosofía y con, bueno, pues un poco ahí lo anclé también con mis raíces y con un montón de cosas. Y nada, pues al principio yo trabajaba en otras organizaciones y poco a poco pues derivó la cosa y terminé en Vizcaya, ¿no? Así, en breve.
En breve. En breve y de desayuno.
Sí.
Algunas conocimos sobre todo, no solo, en 1994, 50 años bastan, Paul y otra gente bajaban, no muchas, a aquel evento contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario en Madrid, y siempre se veía como, bueno, un sindicalismo bastante adulto, digamos. La percepción que una se lleva de unos encuentros que coincidimos últimamente, que luego charlamos, es de que estáis gentes de otras edades, ¿no? Se ha incorporado más gente. ¿Cómo está la situación actual del sindicato N, ¿no?
Bueno. Pues a ver cómo comentamos esto. Bueno, por una parte, ha cambiado un poquito, porque N en su día, probablemente cuando vosotros lo conocisteis, era una confederación en la que estaban las N de las diferentes provincias, sobre todo de Euskal Herria del Sur, vamos, de lo que es la comunidad autónoma del País Vasco y de Navarra. En aquellos años también, hace ahora 20 años, se fundó la Vía Campesina, de la que fuimos parte fundadora. Ahí había una figura fundamental, que lo sigue siendo, como fue Paul Nicholson, ¿no? Que ha sido, que aunque tenga ese nombre, que parece que lo hemos traído de, bueno, que sus orígenes son escoceses, pues es del Ekeitio, vamos, como digo yo, del Ekeitio centro, ¿no? Del centro del caserío. Y entonces ha sido una figura muy importante, porque yo creo que, y me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Del sindicalismo adulto, ha puesto una mirada internacionalista, que ha sido fundamental en la historia de este sindicato, ¿no? Yo creo que beber de otros movimientos del norte, del sur, del este y del oeste es fundamental para ir formándonos y para ir teniendo una mirada integral, ¿no?, de lo que queremos transformar. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que ha sido clave para que N, como confederación, pero bueno, sobre todo yo resalto, N Vizcaya haya llegado mucho a la gente joven, que veníamos de movimientos sociales y que hemos visto que confluimos en una lucha anticapitalista al final, ¿no? Porque el discurso era defendamos el campesinado, pero era cambiemos el modelo, ¿no? Y en ese sentido sí que se ha conseguido incorporar a gente, pues bueno, yo como tengo 37 y ahora mismo hablo de las personas trabajadoras que trabajamos en el sindicato, soy, te diría, de las, muchas veces hay cachondeo con esto, pero de las mayores, ¿no? Quiere decir que estamos ahí gente pues entre los 30 o 20 bastantes, pero vamos, casi 30 y 45 no llega. Entonces, bueno, sí que ha habido un relevo generacional, respetando mucho y manteniendo ahí a nuestros mayores, de los que seguimos bebiendo mucho y de los que seguimos aprendiendo día a día, ¿no?
Entonces, entiendo como que esa confederación ahora ya es una organización, ¿de qué tipo? N.
Bueno, esa confederación se ha transformado, digamos. Está, por una parte, sigue habiendo una confederación en la que está Gipuzkoa, Álava y Navarra. Uh-huh. Y luego, N Vizcaya salió de esa confederación y, bueno, está un poco trabajando en clave más de movimiento y se quiere trabajar a nivel de Euskal Herria en crear un movimiento por la defensa de la soberanía alimentaria, que llevaría el nombre de Echalde, ¿no? Que significa algo así como caserío, pero bueno, de una manera más amplia, como modo de vida, digamos. Y en esas estamos, ¿no? Pero bueno, no son enemigas la una de la otra, simplemente por circunstancias, pues bueno, se ha visto otras formas de trabajar y bueno, hemos tirado por otros caminos, ¿no? Pero bueno, confluimos en Vía Campesina, confluimos en COAG, en Plataforma Rural, quiero decir que bueno, simplemente pues en lo local, pues bueno, se ha cambiado las formas de trabajar.
Y una, así repensando, cuando habláis de campesinas, le viene a la cabeza Eduardo Sevilla, el ISEC, lo que significó en los años 70 que un señor catedrático montase un instituto, ¿no?, de sociología, de estudios campesinos, ¿no? Sí. Y lo que ha aportado, ¿no?, a Vía Campesina en los últimos, bueno, de los últimos 20 años, de un espacio de formación allá en Baeza, en la misma Córdoba. Sí. Y ¿hay coincidencias también en todo este discurso?
Totalmente, de hecho, pues para que veas una, vamos, anécdota o, bueno, una imagen, ¿no? Claro, la semana pasada tuvimos el encuentro de jóvenes, bueno, que organizamos cada dos años en Vizcaya con, bueno, con Mundubat y con otras organizaciones sociales también, sobre todo de jóvenes campesinos, y quien abrió las jornadas fue Ángel Calle, ¿no?, que ahora mismo está en el ISEC y es una persona, bueno, es un referente, ¿no?, también en todo el tema de agroecología y de estudios campesinos. Es un poco, voy a atrever a decir, si es que se puede, que quien ha tomado un poco el relevo del trabajo de Eduardo, ¿no? Entonces sí, o sea, confluimos, colaboramos, ahora además se está repensando también mucho, ¿no?, las estructuras educativas, universitarias. Yo creo que ahí el ISEC también ha sido revolucionario, ¿no?, porque ha conseguido desde dentro de una estructura como es la universidad, anclada y muy estática, poder trabajar de otra forma, ¿no?, y con otros objetivos. Y sí, sí, o sea, realmente yo creo que a nivel de formación en agroecología y en, bueno, a todos los niveles ha sido fundamental, ¿no? De hecho, muchas de nosotras hemos pasado por allí y seguimos pasando, ¿no?
Parece que tú has pasado también por allí, por Baeza o por
Córdoba. Sí, he pasado.
¿Has pasado?
he pasado más de una vez y más de dos y seguiré pasando porque además de ser un lujo las personas que están allá, es un lujo, o sea, el lugar, ¿no?, poder estudiar en un sitio como Baeza, en ese entorno, entre olivos, bueno, demasiados olivos quizá, pero bueno, monumental, no sé, es un otro concepto de universidad, ¿no?, de bueno, de tomar espacios que podrían ser muy rancios y transformarlos en espacios creativos, ¿no? Sí, sí he pasado, sí.
Bueno, ¿está de moda o es un proceso en el que por fin está instalando la agroecología? O sea, este término, ¿no?, que en el mundillo algunas ya vamos aprendiendo de qué se trata, que en la sociedad se sabe un poco, pero ¿es parte de vuestro trabajo que esto ya esté más instalado? ¿Cómo vives la situación
actual? Sí, de hecho, es bueno, yo creo que hay un poco de las dos, ¿no? Yo creo que, por una parte, hemos conseguido, igual yo lo comparo mucho con el tema de la ecología social, ¿no? O sea, al final es, bueno, trasladar que bueno, que igual que la ecología, pues hemos salido un poco del mero conservacionismo y hemos incorporado el tema social y una mirada más integral, como te decía antes, pues yo creo que en el movimiento campesino está pasando un poco parecido, ¿no? O sea, ya no es solamente el modelo de cómo producimos, qué le echamos o no le echamos, si hacemos ecológico o no hacemos ecológico, sino el tejido social y la visión socioeconómica de lo que estamos generando, ¿no? Entonces, sí, o sea, nuestro trabajo de hecho pasa por ahí. O sea, en Vizcaya ya hace, pues, algo más de 10 años, 12, yo todavía no estaba, pero bueno, por ahí, que hice una apuesta clara, un poco bebiendo también de la propuesta de la Vía Campesina de soberanía alimentaria. O sea, se vio que la soberanía alimentaria era la propuesta. Y bueno, con los años y a través de las alianzas con universidad y con otra gente, ¿no?, pues se ha visto que la herramienta es la agroecología, ¿no? Entonces, nosotros, de hecho, básicamente nuestro trabajo pasa por ahí, o sea, por difundir, por formar, por, bueno, pues por dar un poco de conocimiento de qué es la agroecología y todo lo que abarca, ¿no? O sea, más allá de que hacemos agricultura ecológica y, bueno, de una manera sostenible con el medio ambiente y que no estamos químicos, pues todo ese componente social que la agroecología ha aportado, ¿no?, como herramienta y como mirada. Entonces, sí, o sea, nuestro trabajo, de hecho, es básico en eso. O sea, que sí, es nuestro eje, ¿no?, la agroecología de trabajo.
Y, Isa, ¿qué aporta N en su país, en Euskal Herria, en el contexto, bueno, de esta encrucijada de poder ser y que se le reconozca también como país y como realidad diferenciada?
Bueno, uf. Yo creo que es una pregunta complicada de responder, ¿no? Bueno, yo creo que aportamos, bueno, yo creo que cada uno tiene la visión histórica desde donde le ha tocado, ¿no? Y yo creo que la visión histórica campesina no puede faltar. Y yo creo que me aporta eso también, ¿no? O sea, la mirada campesina y sobre todo, bueno, esto es muy personal, ¿eh? Es mi mirada personal, pero como estamos hablando de personas, pues hoy voy a tirar yo y espero que se comparta lo que digo. Yo creo que en todo este modelo de país, ¿no? Y en este modelo de qué queremos ser y cómo lo queremos armar, a veces pasa, bueno, en Euskal Herria, pero creo que en otros lugares también, ¿no? Y sobre todo ahora que está, hay mucha efervescencia en el ámbito de la transformación social y en, bueno, de movimientos y qué queremos hacer. Yo creo que muchas veces estamos mirando mucho el cómo nos organizamos, que es fundamental, pero hay que incluir a todos los agentes, ¿no? Y el medio rural ha sido olvidado, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Tanto obviamente por la derecha, pero a veces también por la izquierda. Yo creo que el papel de ENE, y aquí sí que hablo de Confederación, Vizcaya y llamémoslo a todos los niveles, es que no se olvide, ¿no? Y que a la hora de construir país y territorio y lo que es a lo que aspiramos, sea también desde lo rural, ¿no? O sea, desde producir nuestros alimentos, buscar también esa autonomía y esa autosuficiencia y bueno, y mantener también lo que es la cultura nuestra, ¿no? Propia de los alimentos, porque los haceres y los saberes siempre han ido juntos, ¿no? Y eso no se puede perder. Y yo creo que nuestro aporte va mucho por ahí. O sea, que lo rural siga vivo, ¿no? Que es, bueno, lo que confluimos con mucha otra gente y sobre todo desde la visión cultural de territorio y de defensa del territorio también, ¿no? O sea, de ver el territorio como algo más allá que el suelo y bueno, que yo creo que en eso estamos todas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa mirada rural es fundamental y hay que aportarla en todo momento para que no se pierda.
La verdad que hay que tomar un poco de aire, ¿no? Aunque sea relajarse con una canción solo una, Isa. Y volvemos a, bueno, a explicar, profundizar y escucharte, que es una gozada. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Vamos allá.
Especial dedicación a la olvidada pero imprescindible e importante agricultura. Recuerda bien, máximo respeto a la madre naturaleza. Oh yes, no, it is.
En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. Es muy importante aprender a cultivar la tierra para poder comer natural y sano como debe de ser. Evidentemente conservar el placer de alimentarse de tu propia cosecha, sin echar producto que a perder la hecha, que destruye el suelo y tu salud la maltrecha, y a tu barriga la deja insatisfecha. Óyeme bien. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol. Vamos a empezar a germinar la semilla, arar toda la huerta, remover toda la arcilla, preparar el terreno para sembrar la matilla. Sobre esta tierra fértil que tiene mis islillas, crece en Valle Guerra, crece en Granadilla, todo te sustento que entra en tu cocinilla, que te da la fuerza, te da la arrancadilla, va a seguir plantando toda esa maravilla. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina, el vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo en la finca bajo el sol. Este consejo y sé inteligente, plántate lo tuyo, sé autosuficiente, pa' no depender de Babilonia y su gente, por
porque su comida, bueno, es conveniente. Te lo estoy diciendo más educadamente, que la agricultura hay que apoyar ciegamente. Es el gran aporte, llena tu recipiente de esa ensalada y de potaje caliente.
En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo la finca bajo el sol de Tequina. En la mañana me tomé la vitamina, es natural lo que se cuece en mi cocina. El vegetal de Don Virgilio es cosa fina, lo cultivo la finca bajo el sol de Tequina.
Seguimos en Nosotras las Personas con Isabel Álvarez, Isa, desde Vizcaya, N. Vizcaya. Isa, comentabas, bueno, que tú eras de las mayores, y una, claro, escuchando la música, decía, pero bueno, si con treinta y pico es de las mayores, ¿qué ha pasado en el campesinado vasco, no?, en Vizcaya? ¿De dónde sale toda esa juventud, no?, ahora de repente...
Bueno, pues yo creo que del trabajo de los mayores, de los de antes, que han sabido sembrar muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, se han dado varias cosas, ¿no? Por una parte, el trabajo que te comentaba, que desde hace ya 12, 15 años casi, en el que había ido trabajando mucho el tema de agroecología y el tema del relevo generacional, que ha sido un punto fundamental, porque podemos defender a quien hay, pero si no vienen nuevos, está difícil de seguir. Y entonces se ha hecho mucho trabajo de acompañamiento, en la instalación de jóvenes, y bueno, no sé si está bien o mal decirlo, pero la crisis nos ha ayudado en ese sentido, porque, claro, Euskal Herria, bueno, y sobre todo Vizcaya y Gipuzkoa, son provincias súper industrializadas, en las que desde el caserío siempre, bueno, pues igual que mis padres emigraron en su día, a los hijos e hijas de nuestra, más de la generación anterior, lo que se les ha inculcado es que había que salir del campo, buscar trabajo en la fábrica y demás, ¿no? Y bueno, sí que en Euskadi ya venía haciendo ese trabajo de instalación de jóvenes, pero sí que hay que reconocer que a partir del 2009, sobre todo, que apareció esta crisis ya sistémica, bueno, ya evidente, más que la crisis estaba de antes, pero como que se evidencian muchas cosas y la gente, bueno, pues nos pilló, yo siempre digo, por suerte, y aunque parezca un poco, no sé, poco humilde, pero nos pilló ahí con los deberes un poco hechos. Ya teníamos montada un poco la estructura de acompañamiento e instalación de jóvenes, y cuando mucha gente es despedida o deja los trabajos de las fábricas por la crisis, pues de repente ve que en el campo, los que tenían la suerte de tener un trozo de tierra, y también los que no, con todas sus dificultades, ven que en el campo puede haber una salida laboral, viable, y que además en la mayoría de los casos va mucho más acorde a la forma de vida que queremos, ¿no?, y que necesitamos. Y entonces eso es lo que ha pasado, que bueno, porque todo ese trabajo previo de granito a granito, pues cuando viene una situación como la que tenemos ahora mismo, pues mira, se ha visto los frutos, ¿no? Y luego eso, pues a nivel técnico, Paul Nicholson siempre hace una broma y dice que en Vizcaya tiene una suerte y una desgracia, ¿no? Que es que la gente que estamos ahí en el día a día y trabajando, pues nos creemos mucho lo que hacemos y con el tiempo nos acabamos todos instalando en el campo y dejando el ordenador, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que ha ido pasando, que la gente de más edad pues ha ido instalándose o, bueno, pues eso, yéndose hacia lo que defendemos, y hemos venido otra gente detrás y ahí estamos, en esos relevos.
Pero también muchas mujeres, ¿no? ¿Se está abordando, digamos, la inclusión es algo excepcional?
Pues me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque eso es un temazo. Pues mira, ahí sí que ha habido, ahí además ahora tenemos un trabajo interesante haciendo y por hacer. Mira, una de las cosas que pasó es que a raíz de que se empieza todo ese trabajo agroecológico, eso, pues lo que te comentaba, hace 10 o 12 años, pues las primeras que se empiezan a acercar, que se empiezan a instalar y que empiezan a instalarse, pues eso, en modelos pequeños, haciendo venta directa y haciendo, bueno, pues lo que defendemos en realidad, que es multiplicar lo pequeño, pues son mujeres. Y de hecho, recuperando cifras, en aquellos años, pues o sea, hace 10 años más o menos, en los cursos de formación, instalación y, bueno, fruticultura, bueno, todo lo que tenía que ver con esto, pues las mujeres eran como entre un 60 y un 80%. O sea, era un porcentaje muy importante, ¿no?, para hablar de medio rural y de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que ahí sí, pues por diferentes motivos, ¿no? Uno, por lo que hablábamos, que conlleva un modo de vida, pues de ir más despacio, de fomentar lo pequeño, y eso siempre ha ido un poco más, pues eso, con lo que las mujeres han vivido y han defendido. Entonces, bueno, ahí estábamos muy contentas y muy satisfechas, pero de repente, y yo creo que esto hay que contarlo porque bueno, es la realidad que vivimos, llega 2008 y 2009 y viene esa crisis de la que hablamos y entonces la industria tiembla, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos pasa que en un par de años pasamos de un 60 a un 80% de mujeres en los cursos de formación a un 12%. Y claro, es como, algo no hemos hecho bien o algo hay que repensar. Y claro, yo personalmente creo que, bueno, que es lo que se está repensando y lo que creo que estamos consiguiendo repuntar ahora, es que confundimos en su día lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿no? O sea, es que bueno, está bien que haya mujeres, pero no es solo tener, bueno, lo que decimos, ¿no? Lo que digo yo muchas veces, que es, no basta con una sensibilidad de género, sino que hay que tener una mirada feminista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que confundimos una cosa con la otra y, bueno, pues cuando se vieron esos datos y esas cifras, que fue un momento en el que nos paramos a mirar, que eso también es importante en las organizaciones, ¿no? Darnos tiempo para parar, mirar y analizar, que muchas veces con todas las urgencias que tenemos no tenemos tiempo para pararnos a mirar. Y bueno, y ahí estamos repensando y esto es en este año y en el anterior, pues bueno, hemos empezado a hacer un trabajo para intentar repuntar eso y ver cómo lo encauzamos, ¿no? Pero sí que es verdad que es un tema para mí, bueno, para mí y para la organización fundamental. Y ahora una de las cosas que se está intentando crear es, bueno, pues espacios propios de mujeres dentro del movimiento que os comentaba antes de Chalde, que es ya a nivel de, bueno, a nivel de Euskal Herria, pues un poco tener un espacio propio de mujeres para ir trabajando y ir abordando todos estos temas, ¿no? Más allá de lo transversal, que por supuesto tiene que estar en todo momento.
Segunda vez que lo comentas, Echalde. Echalde, digamos que es como un espacio nuevo en Euskal Herria de, sí, para el campesinado, para recuperar mejores condiciones de vida, ¿para qué?
Bueno, es un espacio político, sobre todo, ¿no? Pretende ser un movimiento que aúne un poco, bueno, todavía está muy, muy en construcción, a veces un poco de reparo hablar de ello así muy en lo público, pero bueno, hay que contarlo porque se está construyendo y yo creo que es muy ilusionante para mucha gente. Y bueno, más que es un espacio para la defensa de la soberanía alimentaria, ¿no? Y bueno, ahí todavía está por decidirse muchas cosas. En su momento se habló que fuera un espacio únicamente para el campesinado, pero también se ve que bueno, que puede ser un lugar de alianzas, ¿no? Igual que está la plataforma rural a nivel estatal que lucha por un mundo rural vivo, pues a nivel de Euskal Herria, pues ¿por qué no crear un espacio en el que el protagonista, por supuesto, sea siempre el campesinado? Pero bueno, hay un montón de movimientos aliados que pueden y que ayudan en el día a día a esa defensa por la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces un proyecto ahora mismo, un proceso en construcción, con personas, con movimientos, con agentes varios, y que pretende ser eso, ¿no? Un movimiento y que sirva, pues lo que comentábamos antes, para mantener esa mirada campesina, sobre todo, y bueno, para construir espacio donde defender, articular y hablar sobre la soberanía alimentaria, ¿no?
Y hablar haciendo, ¿no? Porque vosotras no paráis. Entre frases una va entendiendo que si formación de mujeres, que si formación de jóvenes, que si vía campesina, que si plataforma rural. O sea, ¿cómo se sostiene? ¿Cuotas? ¿Activismo? Bueno, ¿cómo es?
Yo creo que un poco de todo. Bueno, por una parte, bueno, como sindicato pues tiene su afiliación, que ahora mismo, bueno, me puedo equivocar, pero creo que anda en torno a 800, en el Vizcaya digo, anda en torno como a 800 personas afiliadas. Y luego, bueno, pues esas cuotas, bueno, pues sí, sostienen parte, pero bueno, con esas cuotas sostenemos una, un porcentaje muy bajo. Sobre todo se sostiene por proyectos, ¿no? Al final, financiación pública, lo que es lo económico, se sostiene con financiación de proyectos, muy pocas veces de agricultura, sobre todo de cooperación, de sensibilización, y bueno, pues a todos los niveles. La verdad es que en los tiempos que corren pues tiramos a todo lo que se mueve, y luego también, por supuesto, de militancia, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que tiene Vizcaya es que incluso las personas que hoy en día formamos parte de, por llamarlo de alguna manera, de la plantilla de trabajadoras, primero hemos sido militantes y lo seguimos siendo. Es decir, antes de ser, yo siempre me presento como parte del equipo de Vizcaya, porque decir técnica, o sea, al final es un equipo de gente militante, trabajadora, y hay de todo, ¿no? Hay gente que, bueno, pues tenemos una labor por la que tenemos una nómina, pero hay gente que lo hace de manera militante, y hay gente, bueno, o sea, hay mixtos, hay de todo, ¿no? Un poco. Y yo creo que se mantiene, pues voy a decir así, pues, una cosa muy muy filosófica, pero yo creo que se mantiene con la ilusión, ¿no? Y que hay proyecto, y que hay una alternativa, y que, bueno, y que hay mucho trabajo por hacer, y se ve un futuro, ¿no? En el campo. Yo creo que lo que nos mantiene básicamente es eso, porque si por mucho proyecto que presentemos, sin esa ilusión y sin esa visión política y esa propuesta, que es la vía campesina, ¿no?, que hablaba en este, que hablamos siempre, y este fin de semana en el foro que hemos tenido en Galicia, pues yo creo que no se sostendría, ¿no?
Pero en Vizcaya, con esa ilusión, atrajo hace 2 años ese foro por un mundo rural vivo, sí. En el 2017, Vía Campesina mira a Vizcaya a nivel mundial. Oye, mucha ilusión, pero excesivos éxitos, ¿o qué pasa?
Bueno, mucho trabajo, yo creo, ¿no? Y sí, que luego, pues esa ilusión nos da pilas para estar en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, hombre, el trabajo de Vizcaya ha sido muy reconocido. Antes, por supuesto, con Paul, pero a día de hoy, pues bueno, tenemos una persona también que es Unai Aranguren, que ahora está también en el Comité Internacional representando a Europa. Yo creo que bueno, a nivel internacional, Vizcaya nunca ha perdido esa mirada, ¿no? Tiene una vocación internacionalista muy fuerte. De hecho, bueno, pues mira, una muestra es que el viernes sale una delegación para Palestina, de campesinos y campesinas vascas, con otros movimientos sociales también, pero sobre todo campesinas, pues para apoyar a los compañeros de allá. Y se van este viernes, o sea, quiere decir que bueno, que esa mirada internacionalista siempre está. Y luego, pues bueno, que creemos que hay que estar, ¿no? Y somos poquitas, porque la verdad que a veces la gente me dice, pero vosotras cuántas sois, y no somos, o sea, realmente, de si nos veis la gente que estamos en las oficinas, no somos tantas, pero bueno, ¿no? Y con muchas cosas, y yo creo que todas llevamos como la etiqueta, por decirlo de alguna manera, de Vizcaya, pero también otras, ¿no? Porque yo estoy en Vizcaya, bueno, ahora estoy solamente en Vizcaya de momento, pero he estado muchos años pues en otras organizaciones también, bueno, y haciendo mil cosas, ¿no? En cooperativas de consumo, en mil historias. Entonces, al final, pues bueno, llega mucha gente, y luego que yo creo que bueno, que también hay que reconocer parte de ese éxito, ¿no? De esa mirada integral de la que hablábamos antes, desde la agroecología, pues ha conseguido grandes cosas, ¿no? Pues la instalación de jóvenes es una de los logros, ¿no? Y de que desde fuera se gusta mirar más, la creación de las redes de grupos de consumo, que estamos consiguiendo llegar a mucha gente, desde una visión, pues también eso, desde lo rural, que también es algo innovador, porque muchas de estas redes de consumo que surgen, pues salen siempre desde una mirada más urbana, que busca producción para alimentarse. Nosotros lo hemos hecho al revés, no sé, como que hemos innovado en varias cosas, y eso nos ha hecho ser como protagonistas, o no sé cómo decir, referente en muchas otras. Y entonces, bueno, pues sí, estamos muy enredadas ahí, y sí, y por eso, bueno, el foro de Plataforma Rural hace 2 años fue en Guernica, porque se unió precisamente al encuentro de jóvenes. Este año hemos tenido el encuentro de jóvenes, pues la semana anterior al foro. Y sí, luego está lo del 2017, que bueno, ¿no? Que eso sí que es muy, 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 muy ilusionante, muchísimo trabajo que conlleva, pero bueno, que no lo hace solo en Vizcaya, o sea, en Vizcaya recibe el evento, pero ese evento sí que se organiza por la vía campesina a nivel internacional, ¿no? Nosotros vamos a ser un poco ahí los, un poco las anfitrionas, pero bueno, eso sí que lleva un trabajo de muchísima más gente, ¿no? Pero sí, estamos un poco en todo, y la gente a veces nos dice, pero vosotros, ¿qué coméis, no? Se ve que estamos bien alimentadas, porque sí, la verdad es que nos meneamos bastante, sí.
Isa, me ha encantado eso de enredar, porque en Baladre dominamos mucho ese término, o sea, casi en el parto nuestro de espacio de relación para el apoyo mutuo, esa es la gran herramienta, los enredos, ¿no? Y en estos enredos, una te vio estos días y sabe que además de que vas por el mundo, incluido Estados Unidos, con el Valen y con otros, montando vuestros encuentros y enredos, también os vais a Mondoñedo y demandáis, pedís, trabajáis algunas que otras, la renta básica de las iguales. ¿Cuál es tu mirada?
Bueno. Bueno, yo tengo mi mirada, o no sé muy bien, me da un poco de pudor hablar esto contigo así, porque igual, bueno, me apetece saber lo que suelto aquí, ¿no? Pero, bueno, mi mirada además viene del debate, de un debate interno que se hizo en Vizcaya, hace unos años ya, 4 o 5 años, porque, bueno, se planteó un seminario sobre renta básica en Bilbao, y, bueno, pues por esos enredos en los que estamos, pues se nos pidió participar, ¿no? Y nosotras, digamos que nuestro aporte, que bueno, ahora lo podemos debatir si quieres, no hoy, pero otro día con un café, era ir más allá, porque el debate de aquel seminario, que no recuerdo quién lo organizaba, la verdad no lo puedo decir, era simplemente discutir el cuánto era una renta básica, ¿no? O sea, si 500, 400, 700 o 300, ¿no? Y nosotras no, o sea, nos parecía que eso era muy muy pobre, ¿no?, ese debate. O sea, a ver, esto tiene que ser de una mirada más amplia, ¿en base a qué? ¿Es esa renta básica? Tuvimos un debate, bueno, creamos un grupito de trabajo y tuvimos un debate fuerte, o sea, desde el amor y el cariño, ¿no?
Claro.
Debates fuertes, ¿no?, que yo creo que van muy en la línea de lo que se está debatiendo ahora en muchos lugares, ¿no?, de si es en base al trabajo, de si es en base a qué, ¿no? Y mi mirada, por ejemplo, era la renta básica en base a que somos todas ciudadanas.
Eso es.
O sea, esa era mi visión, ¿no? Y vi con el marxismo y el leninismo y el trotskismo histórico, y la tuvimos ahí muy bonita, fue muy enriquecedor, porque yo creo que cuando te pones a debatir esto con gente con la que sabes que te escucha y que tú escuchas, enriquece un montón. Y bueno, curiosamente, y me voy a atrever así a echarlo aquí, pues nuestra propuesta de aquel seminario fue, que era, bueno, sin trabajarla lo que nos hubiese gustado, era salir un poco de debatir si 300, 500 o 700 y mirarlo como desde servicios básicos, ¿no? O sea, si creemos que la alimentación, un techo, la educación y la sanidad, por ejemplo, que era nuestra propuesta, ya te digo, el que te la podemos haber trabajado más, pero fue lo que llevamos, son como las bases de lo que necesitamos, de nuestras necesidades reales, pues que el acceso a esos servicios, había que ver qué entendemos por básico, que ese era el debate que nosotros planteábamos, fuese simplemente por el hecho de ser ciudadana. O sea, y yo creo que eso va por ahí, por la renta básica de iguales, ¿no? Que al final, bueno, o sea, es que tenemos que tener ese acceso, porque estamos aquí y porque necesitamos esos servicios básicos. Y esas bases no se nos pueden negar bajo ningún concepto. Porque, o sea, ¿en base a qué me vas a negar la sanidad, ¿no? Y yo creo que ahora además, bueno, yo vivo en Gasteiz, tú conoces mejor que yo la realidad que tenemos, y ahora mismo justo en nuestra ciudad, o sea, tenemos un melón abierto con este tema.
Claro,
increíble, ¿no? Porque, bueno, ya se cuestiona pues la renta de garantía básica para la gente inmigrante, ya se cuestiona, bueno, se está poniendo rancia a la cosa, y además ya sin ninguna cortapisa, o sea, ya no se cortan ni en disimular, o sea, cuando nos quieren quitar algo tan básico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una lucha fundamental, o sea, porque ahí estamos todas, ¿no? Y trayéndolo un poco a Ene Vizcaya, que es en lo que nosotras nos movemos, ahora también estamos teniendo un debate, quizá no desde la mirada de renta básica, pero sí desde la mirada de que la alimentación es un derecho, que es un poco por ahí por donde vamos, y que tiene que ser accesible a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues mi mirada un poco une las dos.
Está muy bien, y quería comentar, porque como nos quedan tres minutillos así escasos...
Ah, qué rápido se ha pasado.
Sí, una se puso un poquito nerviosa, ¿no? Tanto campo, tanto rural, tanto pueblo, y como está ubicada en la excursión, el urbano, ¿para cuándo vamos a consolidar las alianzas, las relaciones honestas de apoyo mutuo entre los sectores que nos han lanzado fuera el capitalismo desde hace tanto en los países centrales?
Claro, es que yo creo que por ahí tiene que ir. O sea, al final, yo cojo un poco del aporte de la economía feminista, ¿no? O sea, la diferenciación que se hace entre lo visible y lo invisible. Muchas veces se utiliza para el tema de género, pero yo creo que es para la sociedad en general. O sea, hay una parte de la sociedad que es la que el sistema fomenta, y luego hay otra parte que es la que no se fomenta, y ahí está toda la parte, en lo rural está totalmente excluido de servicios, o sea, porque no es algo a fomentar desde el mundo occidental europeo y, bueno, egocéntrico que tenemos, ¿no? Y yo creo que por ahí andamos también ahora ya, ¿no? Yo creo que estamos tejiendo ya muchas alianzas, además la red de economía alternativa solidaria, yo creo que nos ha unido en ese sentido también, ¿no? Nos ha dado un paraguas, por lo menos a nosotras, donde confluimos con muchísimas iniciativas de gente que se mueve pues en una exclusión social más profunda, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un paraguas muy interesante bajo el que trabajar y que estamos en ello. O sea, yo creo que por lo menos nosotras desde Nevizcaya vemos que es fundamental, o sea, porque una de las cosas que ha tenido peligroso y que yo creo que la agroecología se ha ido a aportar es que la agricultura ecológica, con mayúsculas, en muchos lugares acaba siendo una agricultura de delicatessen, ¿no? Y no es eso lo que queremos desde el campesinado. Lo que queremos desde el campesinado es que la agricultura ecológica, sana y de calidad, sea accesible a toda la ciudadanía, porque comer bien, comer sano, no puede ser un lujo. Debe ser un derecho para todas y para todos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un camino interesante y que ya hemos empezado y que tenemos mucho donde trabajar y donde creer sobre todo.
Isa, yo ya me lo he apuntado para mirar en el San Google ese, esto de Echalde. Y te aseguramos que cada vez que pasemos por Vizcaya o por otros lugares por donde andes, te buscaremos, porque sí, da gusto oírte y así se van generando enredos, ¿no? Esperamos que las ondas ayuden también mucho a conocer vuestro trabajo y que más gente se enrede. Un gustazo, Isa.
Nada, muchísimas gracias a vosotras.
A ti, a Jul.
Agur.
Espacio de información social.
Hola, muchos besos para todas y muchas gracias por seguir ahí cada semana pendiente y dedicando estos minutitos a descubrir a increíbles mujeres, increíbles vidas de increíbles mujeres. En esta ocasión, pues he encontrado la biografía, bueno, más que la biografía, un poco los avatares y acontecimientos de las hermanas Mirabal. Así dicho, pues igual no suena de nada, pero si os las vinculo con la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, pues igual ya vais atando cabos. Os voy a contar quiénes son las hermanas Mirabal y por qué se las vincula con ese día, con esa conmemoración. En principio, las mariposas, como así las conocían, porque este era el nombre en clave que utilizaba la mayor de ellas, Minerva Mirabal, mariposa, en sus acciones de oposición política, os decía, las Mirabal, las mariposas, habían nacido en un ambiente rural, un ambiente rural acomodado. Su padre era un rico hombre de negocios que les proporcionó una educación bastante selecta en colegios religiosos, si es que podemos llamar a esto educación selecta, dirigido por monjas incluso españolas. En aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, esto era de alta pompa, ¿no? Y era algo muy a tener en cuenta por las sociedades burguesas. Ellas crecen en un ambiente, pues como os digo, bastante acomodado. Muy pronto las dos hermanas, Teresa y Minerva, empiezan a destacar por su inteligencia y sobre todo el interés en el estudio. Tienen una hermana mayor llamada Patria y otra hermana más pequeña, a la que apodaban Dede. Os las cito a todas porque las cuatro, en definitiva, tienen protagonismo en todo esto. Las dos más implicadas en la lucha política fueron Minerva y sobre todo María Teresa, ¿vale? Su lucha política comienza cuando el general Trujillo llega al poder e instaura una dictadura en República Dominicana, que esta es la cuna de ellas, ¿no? Y de allí no se mueven. Todo el episodio que os voy a contar sucede precisamente en República Dominicana y sucede en el entorno de la lucha política que ellas tienen contra el general Trujillo. Ellas lideran la agrupación política 14 de junio, que es la que se enfrenta de forma más dura a la dictadura que dirige este general. Bueno, son encarceladas varias veces a lo largo de ese encarcelamiento, sufren violaciones y torturas en varias ocasiones. Pero hay un momento clave, es el 18 de mayo de 1960, cuando el general Trujillo da orden expresa de que se urda una trama policial, una trama política, todo un montaje para asesinarlas, como lideresas que son, y sobre todo para asesinar a María Teresa. Toda la trama pasa porque sus propios esposos son encarcelados, ellas y sus esposos son encarcelados, pero ellas son puestas en libertad. La idea es que, como no quieren asesinarlas en la cárcel, porque eso levantaría un fuerte revuelo, lo que hacen es generar una trama para fingir que han sufrido un accidente de tráfico. Las hermanas son trasladadas a una localidad próxima a donde están encarcelados sus esposos, de tal manera que puedan ir a verles pues prácticamente todos los días. La idea es que hacen entrar en toda esta trama al servicio de inteligencia militar, que en el regreso de una de estas visitas se finja que ellas tienen un accidente de tráfico. En realidad, lo que se pretende es tenderles una emboscada, como se relata, os voy a leer el relato, ¿no?, que aparece aquí en internet, dice el Peña Rivera, que es un teniente, cumpliendo las órdenes, deja escrito lo siguiente: vengo de parte del ministro de las Fuerzas Armadas, general Román, para que dispongas el traslado a Puerta Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento, el 14 de junio, que ellas encabezan. La idea es que ellas nos ayuden a determinar si las personas apresadas las pueden identificar como miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresadas a Salcedo de nuevo. Trasladados, les preparas una emboscada en la carretera a las hermanas Mirabal. Deben morir y se simulará un accidente automovilístico. Ese es el deseo del jefe. Bueno, pues así se procede. En dos ocasiones, el 18 de noviembre, el escuadrón regresó sin cumplir la orden porque viajaban con niños. El 22 de noviembre se repite la operación y vuelven a regresar alegando las mismas causas. Pero el 25 de noviembre se encargan de enterarse bien de que viajan sin niños y la orden se va a cumplir. En esta ocasión no solo viajan Minerva y Teresa, también va Patria y un chofer. Se cumple el plan como estaba pactado, el coche de ellas es detenido y son trasladadas a un jeep. Desde este coche se trasladan a punta de pistola a otro lugar, a la cumbre, una casa donde estaba el general Peña Rivera, y allí las torturan y las apalean a las tres y también al chofer hasta que mueren. El general concluye diciendo: señor, misión cumplida. Y a partir de aquí el general Trujillo, informado del hecho, respira y piensa que se ha acabado sus problemas. pero el asesinato de estas dos lideresas, el asesinato de María Teresa, que era más conocida, despierta un gran revuelo, tanto en República Dominicana como a nivel internacional. En 1962 comienza el juicio contra los acusados y cómplices del asesinato de las hermanas Mirabal y de su acompañante. El juicio pasa por una fuerte impunidad, pero bueno, el caso es que se demuestra finalmente que ellas realmente fueron asesinadas. Hay numerosos testimonios que reflejan que es cierto que fueron asesinadas. En el 2010 se lanzó un libro, Trujillo mi padre, en mis memorias, Angelita, cuya autora es Angelita Trujillo, la hija del dictador, donde habla en uno de sus capítulos sobre las hermanas Mirabal y la orden de asesinato de las mismas. Bueno, habéis visto las hermanas Mirabal, Minerva y María Teresa, lideresas de un movimiento 14 de junio contra el dictador Rafael Trujillo, que son asesinadas el 25 de noviembre. En Colombia, en el año 1981, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, aquellas mujeres allí reunidas deciden declarar que cada 25 de noviembre se va a conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Muchas conmemoraciones a partir de ahí. Ojo de Agua, que es el lugar que las vio nacer y donde está su casa, donde nacieron, su hermana pequeña, la que no fue asesinada, lo ha convertido en un auténtico museo para ser visitado para todas aquellas personas que quieran conmemorar la valentía de estas mujeres, ¿no? La valentía, la entrega y la militancia de estas mujeres. Hay un libro que se titula En el tiempo de las mariposas, de Julia Álvarez, y que después fue llevada al cine por Mariano Barroso. En fin, tenéis ahí bibliografía y además cinematografía para conocerlas un poquito más, y yo os invito y os animo a que las conozcáis, porque sin duda es una historia llena de enigma, y es una historia, bueno, pues que nos puede llevar incluso a la indignación, pero sobre todo es la historia de la conmemoración del 25 de noviembre, y que, bueno, pues que lo tenemos bastante próximo. Hasta la siguiente semana, hasta luego.
Esta semana presentamos el libro Grietas y Luces, experiencia contra la marginación social desde la educación, la ciudadanía y la justicia. Este texto está escrito por Pablo Cortés, está editado conjuntamente por Zambra, Baladre, Reunimasd y Procie, y tiene 228 páginas. La marginación es un fenómeno que de manera soslayada ha invadido y sigue invadiendo reiterados pasajes de nuestra historia. Una historia narrada desde los grandes discursos, desde posturas hegemónicas, que ocultan las vivencias de tantas personas que sufren sistemáticamente situaciones de fuerte desigualdad social. Las experiencias que en este libro se representan tienen en común un trabajo de lucha por un mundo más justo y solidario. Esta obra intenta recuperar nuevos argumentarios que nos sirvan de aliento para la resistencia y la lucha, con el objetivo de generar nuevas estrategias ante las implacables estructuras de poder desarmado. En este sentido, este libro es fruto del encuentro que desde hace más de 4 años llevan teniendo personas de distintos ámbitos de la acción social: profesorado y alumnado, universitarios, colectivos sociales y otros trabajadores y trabajadoras, con el afán de hacer visibles prácticas contrahegemónicas desde la educación, el trabajo social, la justicia, la arquitectura, la sociología. El encuentro y el compartir experiencias, ideas, espacios, de manera solidaria, es un acto de reacción social en sí mismo. Repito el título de este interesante libro, Grietas y Luces, experiencias contra la marginación social desde la educación, la ciudadanía y la justicia. Está escrito por Pablo Cortés y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y mucha lucha.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.